El siguiente mensaje fue dado por el hermano James Chu en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 7 de diciembre del 2014. El título del mensaje es La justicia de Dios. Los versículos bíblicos a leerse son Romanos capítulo 1, versículos 1 al 5. Versículos 19 al 20 y capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 1, versículo 4. Éxodos capítulo 25, versículos 17 al 22. Hebreos capítulo 9, versículo 5. Ezequiel capítulo 10, versículo 18. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 al 2. Génesis capítulo 3, versículos 24.
Señor, que todos podemos estar aquí esta mañana. Señor, tú eres nuestra justicia, nuestra cobertura. Nos escondemos en ti, Señor. Gracias por tu sangre que limpia. Gracias por el Espíritu que unge. Venimos a ti esta mañana al venir de tu palabra. Oramos que tú abras tu palabra a nosotros. Señor, sopla tu aliento sobre nosotros. Nos abrimos a ti para tu hablar presente. Unge tu palabra y unge a cada uno de nosotros. Oramos en tu precioso nombre. Hemos estado en el libro de Romanos por un mes y ya hemos completado los primeros tres capítulos. Si me preguntan qué hemos aprendido esta vez, de lo que aprendimos juntos la última vez que vimos hace 13 años o las veces anteriores, mi respuesta honesta es que me sorprendería cómo el Señor ha escuchado mi oración. Hace 3 semanas tuve una comunión con ustedes, que hace 13 años cuando estuvimos en el libro de Romanos. Fue una conciencia que hicimos en ese tiempo, en el 9 de septiembre 11. La atmósfera era tal que era natural para nosotros tener la carga para el Evangelio. Pero específicamente por lo que pasó en septiembre 11, en Manhattan. Luego el Señor nos suplió rápido con el evangelio, con el local de Manhattan. Y nuestro enfoque era en los evangelios. Y estaba enfocado en Manhattan. Y ahora mientras miramos atrás, hacia ese tiempo, por los pasados 13 años, hemos visto de que el evangelio ha llegado, que la carga del evangelio que el Señor nos ha traído ha engrandecido. Se ha engrandecido considerablemente en Manhattan, pero esto vemos en Romanos capítulo 1, versículo 5, que el Evangelio es para las naciones. En Romanos 1, 5, Pablo usa la palabra gentiles, que lo que quiere decir es todos los grupos étnicos. Usa la palabra esmos. Y esto aquí se ha cumplido en los últimos 13 años. En los últimos 13 años, el Evangelio fue ha sido predicado con estos recientes grupos inmigrantes y ha llegado a ser el agrandamiento de la carga del Evangelio. Y mientras miramos atrás por los pasados 13 años, sentimos de que el Señor realmente nos ha engrandado bajo la mirada del Evangelio, bajo la carga del Evangelio, no directamente mirando solamente los de Manhattan, sino a los de toda la ciudad y especialmente a los grupos inmigrantes que han venido recientemente, en los últimos años. Debo decirles que cuando menciono que Si me pregunta qué hemos aprendido de la última vez o de los meses anteriores en el libro de Efesios, quiero decir, perdón, Romanos, quiero decir cómo el Señor ha respondido mis oraciones. No solamente viendo de cuánto nos han agradecido, pero es verdad, no es de mi manera de pensar, sino que el grupo de inmigrantes el Señor nos va a traer, sino para, cuando entramos en el libro de Romanos, para que sea un agrandamiento en nuestro enfoque. He empezado a mencionar eso esta semana. Lo que me topa es que cuando la apertura de este libro fue que el libro de Romanos empezó, más bien debería decirlo, es en el Evangelio de Dios. Mencionamos de esto, muchos estudiantes de la Biblia, muchos que han estudiado la Biblia, sabemos de que el Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros, los cuatro evangelios, el libro de Hechos, luego las 21 epístolas y el libro de Apocalipsis. Y de acuerdo a esta división, a esta clase de estructura, el libro de Romanos está, es no solamente el sexto libro del Nuevo Testamento, sino que también es el primero de las 21 epístolas. Pero Romanos es conocido como el primero de epístolas, sino también es conocido o mencionado como el quinto evangelio. En el pasado, esto lo pasado, pero esta vez, cuando veo este libro, nuevamente me doy cuenta de que el libro de Romanos es realmente el libro del evangelio de Dios. Si tenemos Romanos 1:1 al 5, veremoslo nuevamente. Romanos capítulo 1, versículo 1 al 5. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, apóstol, llamado, apartado para el Evangelio de Dios. Desde el principio, Pablo nos dice que el libro romano, que el Evangelio de Dios, sí es el quinto evangelio, porque es el Evangelio de Dios, el que fue prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Cuando les mencioné, o sea, hace tres semanas, en realidad no tuve tiempo de explicarles lo que mencioné, así que solamente menciono esto, dije. Cuando entré en el libro de Romanos, cuando entré hace tres semanas, me di cuenta de que en realidad habían dos preguntas con relación al Evangelio de Dios. La primera pregunta era que ¿cuándo empezó? La segunda era pregunta, ¿qué reveló? La segunda es ¿qué reveló? Y lo mencioné brevemente a ustedes, pero quiero decirles algo más, porque es muy importante, porque está en relación con lo que voy a entrar en esta mañana. La primera pregunta es ¿cuándo el Evangelio de Dios empezó? Porque usualmente estamos bajo la impresión de que el Evangelio empezó con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y porque el Evangelio está relacionado con Jesús, el Hijo de Dios. Pero aquí dice, el cual, quiero decir, el Evangelio de Dios fue prometido antes a través de los profetas en las Santas Escrituras. En otras palabras, el Evangelio de Dios fue prometido antes de que el Nuevo Testamento empezara. Fue con los profetas en las Santas Escrituras, en el Antiguo Testamento. Con relación a su Hijo, por supuesto, el Evangelio es en relación al Hijo de Dios, el que vino a ser nuestro Salvador y que vino de la raíz de David, de acuerdo a la carne. Y de acuerdo que fue con relación al Hijo de Dios, pero hablando históricamente o cronológicamente, él salió del linaje de David, de acuerdo a la carne. Sabemos que David, en realidad, vivió hace 3,000 años. O sea que podemos ver que eso fue antes, ahí en el Antiguo Testamento, pero no solamente dice, sino que también dice que fue designado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Este punto en particular, cuando hablamos del Evangelio de Dios, se relaciona al Señor Jesús, y hay dos aspectos con relación al Señor Jesús. Uno es de acuerdo a la carne, salió de la imagen de David, que lo ubica en el Antiguo Testamento, y también fue señalado, designado, y si ustedes buscan la nota, señalado, designado en poder, Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, pensé en esto, que este es un versículo muy significativo, porque hace 3 semanas lo mencioné. Mencioné cuando empezó el Evangelio de Dios, y dije empezó antes del Nuevo Testamento. Pero ni siquiera antes, en el Antiguo Testamento, cuando los profetas empezaron a profesar acerca de Jesús, sino que empezó antes de eso. Empezó en Génesis capítulo 3, 26. Solamente mencioné esto, pero déjenme explicarles. Esto es muy, muy importante, porque esto tiene que ver con lo que revela el Evangelio de Dios. O sea, que ¿cuándo empezó? ¿Cuándo pasó? El Evangelio de Dios es con relación al Señor Jesús, fue señalado, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido antes, por medio de los profetas, en las escrituras, acerca de su hijo, que era del linaje de David según la carne. Pero ¿qué quiere decir esto con relación a nosotros? Lo quiero poner, Efesios, Romanos capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos él escogió, ¿cuál es él? Ese es Dios el Padre. Según escogió él antes de la fundación del mundo, en él, ¿en quién es este él? Ese es el Hijo. Según nos escogió, razón al Padre, en él, en Jesucristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Este versículo dice claramente que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que antes de que hayamos sido creados, antes de que el mundo fue, antes de que hayamos sido creados, sé que Dios nos ha escogido antes de que el hombre haya sido creado. Mencionemos Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerce el dominio. Luego, el versículo 27, y Dios hizo al hombre a su imagen. En el 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Te lo hemos dicho muchas veces. Este es un consejo de la Trinidad Divina, del Dios Triuno, que al decir, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero cuando Dios creó al hombre, en el versículo 27, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En otras palabras, el hombre fue creado en la imagen del Hijo. Esta mañana tenemos muchos otros versículos, pero déjenme mencionarles esto brevemente, que en Hebreos capítulo 1, versículo 3, dice que el Señor Jesús, el Hijo, la expresión de su persona. El Hijo es la expresión del Dios Triuno. Y el hombre fue escogido antes de que el hombre haya sido creado. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado en la imagen del Hijo. Esto es muy importante, porque este es el Evangelio. El Evangelio es antes de que el hombre fuera creado. antes de la fundación del mundo, Dios escogió el Dios Padre nos escogió antes en su Hijo, antes de que para que seamos sin mancha. Lo mencioné la semana pasada, hace 3 semanas, en Génesis 1:26 deberíamos leer con un sabor romántico. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió en él, en amor. Cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que tengan dominio, en ese, al decir eso, es un decir, es un dicho en amor, es haberlo dicho en amor, y dijo, hagamos al hombre en la imagen del Hijo. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Cuando usted dice que el Evangelio es con relación a el Señor Jesús, no es que empezó cuando el Señor Jesús vino, sino antes de que él viniera. El Evangelio empezó aún mucho antes de la caída del hombre. El Evangelio empezó antes de la fundación del mundo, porque en el Evangelio, en el plan eterno de Dios, él tenía el plan de crear al hombre a la imagen del Hijo, para expresarlo y para representarlo. Por eso es que decimos Romanos es un libro de un romance divino, porque es una cosa profunda, porque antes lo había mencionado brevemente, pero esta mañana quiero mencionarlo nuevamente, porque cuando decimos ¿cuándo empezó el Evangelio? Empezó antes de la fundación del mundo, a lo que se relaciona al plan en Génesis 1, 26 y 27, porque el versículo 27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese es el Evangelio. Eso es muy importante, porque el Evangelio de Dios no solamente empezó antes que el hombre fuera creado, antes de que el hombre fuera creado, déjeme añadirlo, a la imagen, fue creado a la imagen del Hijo. Esto es muy importante. Dios creó al hombre a la imagen de su Hijo, quien es la expresión del Dios triuno. Esto habla mucho con relación al amor de Dios. Porque eso hemos mencionado. Este punto, hermanos y hermanas, tenemos que entenderlo, porque de lo contrario será muy difícil que entendamos la justicia de Dios. Porque nuestro concepto natural está muy... Primero debo entender lo que... ¿Cuándo empezó el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios empezó antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre fuera creado, Dios ya en su sabiduría eterna, en su eterno plan, en su amor inmenso, él creó al hombre en la imagen de su Hijo. Esto es lo que explico con de lo que estaba hablando la vez pasada. Dije, ¿cuándo se revela el Evangelio de Dios? Ah, claro, sí. Pasó antes de la fundación del mundo, en el plan eterno de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Pero ¿cuándo fue revelado? En Romanos capítulo 1, 17, leímos Romanos 1, 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cómo está escrito? Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Así que este versículo es muy claro. ¿Qué fue lo que fue revelado en el Evangelio de Dios? De acuerdo a ese versículo, es la justicia de Dios. Y mencioné esto brevemente la vez pasada, pero no tuve mucho tiempo para explicarlo, así que esta mañana voy a estar un poco de tiempo explicando esto. De acuerdo al libro de Romanos, lo que la justicia de Dios significa. Porque muchos estudiantes de la Biblia, todos están de acuerdo en que la justicia de Dios es una palabra muy importante en este libro. Así que fueron bosquejos de hechos de acuerdo a esta palabra justicia. Pero esta vez, esto es de lo que vamos a mandar. Que cuando venimos a leer el libro de Romanos, fui indagando acerca de la palabra justicia y me di cuenta de que las primeras seis veces que este libro, esta palabra justicia es usada, Pablo, yo podría decir que el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que use la justicia de Dios, y fui muy sorprendido cuando leí esos versículos estas seis veces, empezando en Génesis, en Romanos 1:17, en Romanos 3, versículo 5, Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22, 25 y 26. ¿Pero qué significa de que el Evangelio de Dios se revela la justicia de Dios? Esto mencionado en capítulo 1, versículo 17. Mencioné esto la vez pasada diciendo que basada en estos versículos, claro, revela la justicia de Dios, pero no solamente la justicia de Dios, sino también en estos versículos vamos a ver lo que es, lo que implica, lo que incluye, es el amor de Dios. Así que dije, en el Evangelio de Dios muestra la justicia de Dios y el amor de Dios. Aún usamos esta frase en nuestro himno 1.152 para ver armonizados con el diseño de Dios. Y dije que el amor de Dios y la justicia de Dios realizó en la cruz, pero quiero explicarle eso aún más, porque primeramente tenemos que ver lo que es la justicia de Dios. Vimos algo la vez pasada de que el Evangelio de Dios y nuestro entendimiento del Evangelio es muy diferente, y al menos esto para mí esta vez, el Evangelio en el pasado, porque durante el septiembre 11 vimos de que había mucha devastación, mucha incertidumbre, la gente estaba temblando y había mucha necesidad, y basado en la necesidad vimos de que necesitamos salir y predicar el Evangelio, y nos dimos cuenta de que la necesidad no solamente era con los que están en Manhattan, sino también a los que nuevos grupos inmigrantes, pero aún ese agrandamiento yéndonos de primeramente de Manhattan, sino a todos los grupos inmigrantes de Manhattan. Esto es un agrandamiento en scope. Es basado en la gente, en la necesidad de la gente. Necesitamos el Evangelio, pero nos damos cuenta de que esta vez no solamente es el Evangelio, sino que también es el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no está basado en la necesidad del hombre, sino de acuerdo al propósito de Dios. Así que este mandamiento, como dije antes, no solamente en el alcance, sino también una esfera diferente, una diferente esfera. Y me di cuenta esa vez de que el Evangelio de Dios en el libro de Romanos está realmente en una esfera de lo que nos impresionó la vez pasada. La vez pasada fuimos impresionados vimos de que el Evangelio, ¿cómo debe ser predicado en el Evangelio en Manhattan? Sino que necesitamos que más gente escuche el Evangelio. Pero necesitamos ver de que no solamente desde el punto de vista humano, necesitamos ver desde el punto de vista de Dios. Así que primero la justicia, porque cuando escuchamos la palabra justicia, tenemos sentir de que es un estándar moral o ético alto, y vemos que no somos justos. El estándar alto es una medida de la justicia. Ese es nuestro concepto, pero esta vez me doy cuenta de que no, pues no, es diferente. La justicia de Dios no es la justicia que normalmente nosotros pensamos que es. Por lo tanto, en el libro de Romanos, Pablo no empieza con la justicia, sino que empieza con la justicia de Dios. Hemos visto ya que el capítulo 1:17 está, la justicia está relacionada con la fe. Este asunto de la fe es un tema muy profundo. Esta mañana no quiero pasar mucho tiempo en ese versículo, pero la segunda vez que este versículo, el capítulo 3:5, Romanos 3:5, este versículo me ayudó a entender lo que la justicia de Dios es. Romanos 3:5 dice: pero si nuestra injusticia, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que desfoga su ira? Hablo como hombre. El siguiente versículo 6, no lo puse, dice: de ninguna manera, de ninguna manera. Pero el punto es que cuando vemos ese versículo, habla de si nuestra injusticia, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? Esta palabra resaltar, ¿cómo entiende la palabra resaltar? ¿Cómo entender esto? Nuestra justicia resalta. Si nuestra injusticia hace resaltar. Así que me fui al diccionario de Darby. Me fui aquí a la Reina Valera, una más palabra, es la misma palabra. Me fui a New King James, dice ahí demuestra, y pueden chequearlo ustedes. Pero todavía, ¿cuál es la diferencia entre hace resaltar y demuestra? Déjenme, ¿cómo entender esto? Así que dije, déjenme ver cómo Pablo usa en otros sitios. Así que en Romanos capítulo 5:8 usa la palabra Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La misma palabra hace resaltar. Y fui a otras traducciones y vi lo mismo, así que no me sirvió de mucha ayuda. Ahora, por favor, noten. En el cabo 3:5. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Aquí dice el amor de Dios. El amor de Dios. 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún así pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjenme explicarlos. Esto es como yo lo entendí. Para mí, esto es muy importante porque voy a ir en este proceso con ustedes. Totalmente de este punto. Esta palabra hace resaltar o demostrar. Esta palabra en el original significa juntos nos apoyamos.
Unidos
nos apoyamos. En otras palabras, lado a lado. Esto no es, esta palabra hace resaltar, no es una comparación. Si es que estás calificado o no. Usamos esta expresión.
No está el estándar.
No está el estándar. si no estás al estándar, si no estás al estándar. Nuestro concepto de la justicia de Dios es que si tú estás al estándar o no. Si no estás al estándar, eres injusto. Si estás al estándar, entonces tú eres justo. ¿Esto es lo que la Biblia dice? No. Pablo, y esto es lo que le inspiró el Espíritu Santo a Pablo para usar esta palabra. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, en otras palabras, lado a lado, en el versículo 5-8, el amor de Dios, el amor de Dios está lado a lado con nosotros. Esto nos va a ayudar a entender, para ver que la justicia de Dios y el amor de Dios llega, obtienen. La justicia es uno de los atributos de Dios. Decimos que Dios es la Biblia nos revela esto. Dios es santo, Dios es justo, Dios es a luz, Dios es amor. Así que todos estos son atributos de Dios, ¿verdad? Tal vez digan, ¿qué son los atributos? Los atributos es algo que se hereda, algo que está en la vida de Dios. Así que cuando Dios creó al hombre, el hombre fue creado a su imagen del Hijo, a la imagen del Hijo. En otras palabras, en la imagen del Hijo, el Hijo expresa al Dios triuno. El Hijo expresa al Dios triuno porque son uno, en esencia son uno. Es mucho como para que nuestra mente pequeña pueda entender, pero el Hijo es absolutamente uno con el Padre y uno con el Espíritu. Pero el Hijo es la expresión. Así que nosotros fuimos creados en su imagen, en la imagen del Hijo. Si ven esto, así que cuando Dios creó al hombre, el propósito del hombre es que exprese a Dios. ¿Y qué pasó? Lo que pasó es que cuando están lado a lado con Dios, muestra si es que tú eres justo o no eres justo. Si bien entienden mi punto, no es fácil de entenderlo. Pero debo decirles, hermanos y hermanas, si nuestra injusticia resalta, no es una pregunta de que es por nosotros mismos para vivir a ese estándar. No. Si eso fuera así, nunca expresaríamos a Dios. Si entienden mi punto, en este Evangelio de Dios, el cual empezó antes de la fundación del mundo, cuando fuimos creados de acuerdo al propósito de Dios, fuimos creados en la imagen del Hijo, para expresar, el cual quien expresa con al Padre, y que es uno con el Padre. No solamente estamos diciendo de que el Hijo de Dios es el único en la historia humana que expresa a Dios, que vivió a Dios. Sí, por supuesto, eso es verdad. Pero sí se dan cuenta de que en realidad antes de que el hombre fuera creado, fuimos creados con esa capacidad. Este es el amor de Dios. Este es Efesios capítulo 1, versículo 4. Como Él lo ha escogido antes de la fundación del mundo. Se lo escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Esto en realidad, esto es no solamente el amor, que es un atributo de Dios, la justicia también es un atributo de Dios, uno de los atributos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la justicia? La justicia significa que Dios nunca cambia. Dios, cuando Dios planeó, cuando Dios dice, nunca cambia. Cuando Dios dice, hagamos al hombre en nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y que tengan dominio, cuando Dios dijo eso, en Génesis 1:26, Él creó al hombre a su imagen, a la imagen del Hijo, y eso aunque haya venido la caída del hombre, esto nunca ha cambiado. Esto es lo que revela el Evangelio de Dios. Esto, el Evangelio de Dios revela la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es uno de los atributos de Dios. La justicia de Dios, cuando ustedes ven la justicia de Dios, también ven los otros atributos de Dios. Nuestro entendimiento es tal de que pensamos de que la justicia de Dios es algo que tú logras, algo, el amor es algo que tú aprendes. No, la justicia es uno de sus atributos y el amor también es uno de sus atributos. Así que por lo tanto, cuando Dios está ahí, cuando Dios viene, ahí está la justicia y ahí está el amor y ahí está la santidad y ahí está la luz. Queridos hermanos y hermanas, pienso de que lo que Pablo trata de traer aquí es que Romanos, que algo que es bien profundo, y les menciono a ustedes, estoy sorprendido de que esta vez que viene el libro de Romanos no es un asunto de alcance. Somos nosotros limitados. A nosotros nos gusta ver si quiero engrandar mi capacidad, quiero alcanzar a más gente. No. Dios no quiere que hagas eso en tú mismo. Dios quiere que lo hagas en Cristo. Esto es lo que quiere decir. Porque cuando tú hablas del romance divino, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, no es solamente un dicho, un decir, sino que era algo bien práctico, porque el hombre fue creado a su imagen. El hombre fue creado a la imagen de Dios, a su imagen lo creó. Y es por esto que el hombre tiene la capacidad, y Dios nunca se desvió de llevar a cabo esto. Y esa es la justicia de Dios. ¿Sí ven? Por lo tanto, la justicia de Dios y el amor de Dios son revelados en este evangelio. Pero por supuesto, es difícil entender si, y lo hemos hablado a propósito de Dios por muchos años, pero aún así me doy cuenta de que es muy difícil de que expresemos. Por eso Pablo usa algunos ejemplos. Aquí hay unos pocos ejemplos. Y estos hablé, y de las primeras dos veces de la justicia de Dios fue mencionado. Ahora quiero ir a través de los otros versículos con ustedes. En 3, versículo 21, leímos estos versículos. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. Normalmente pensamos que nuestro concepto de la justicia es tan arraigada, y pensamos de que la justicia es un requerimiento de la ley, pero la justicia de Dios de aquí habla aquí está lejos de la ley. Es muy interesante ver de que hoy, ahora, este es el Nuevo Testamento, aparte de la ley. O sea que no está hablando de la justicia, imagínense de la justicia. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. Ahora, la ley y los profetas son del Antiguo Testamento, pero esta justicia de Dios, aparte de la ley, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la justicia de Dios, tú lo puedes ver en Cristo. Porque dice aquí, atestiguada por la ley y por los profetas. Tanto la ley y los profetas señalan a Cristo. Tanto la ley y los profetas señalan a Cristo, a una justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen. Porque no hay distinción. aquí habla de la justicia de Dios que señala a Cristo por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. Ahora el versículo 23, en el pasado pensé que siempre habíamos tomado el capítulo 3:23 fuera del contexto. Siempre decimos, porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Pero ahora, aquí no dice que todos han pecado y no han vivido al estándar de la justicia, sino que todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. Y lo hemos mencionado muchas veces en el pasado, que la gloria es cuando Dios es expresado. Cuando Dios es expresado, entonces ahí está la gloria, ¿verdad? Así que todos han pecado. Todos han pecado. Todo hombre ha pecado. Y han venido y carecen de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nadie ha vivido para el propósito que Dios creó al hombre, que es para expresar a Dios. Solamente uno que hay que expresar a Dios, que no carece de la gloria de Dios, y este es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús fue el Hijo, la expresión del Dios triuno. Y así que cuando Él vino a la tierra, sabemos que vivió una vida uno con el Padre todo el tiempo, y por lo tanto, lo que Él hizo era expresar al Padre. Y por lo tanto, Él nunca pecó, por supuesto. No carecía de la gloria de la gloria de Dios. Pero, hermanos y hermanas, en medio de la justicia de Dios, podemos ver que Dios creó al hombre con esta capacidad, porque el hombre fue creado a la imagen del Hijo. Ahora, necesitamos creer de que es posible para que nosotros vivamos esta clase de vida que Él vivió en esta tierra. Así que el versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero ahora, esta mañana, quería estar más tiempo con ustedes en el versículo 25, porque el versículo 25 es cómo podemos entender la justicia de Dios. Versículo 25 dice, ¿quién es Jesús? A quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre para la demostración de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, esta es una expresión que Pablo usa, que Dios lo puso a él, a Cristo, como propiciatorio. Esta propiciatorio, si ustedes van a Reina de Valera o a Darby, en realidad Darby usa la palabra la silla de gracia. Esto es muy significativo porque este propiciatorio, tenemos que entenderlo del cuadro, en el cuadro, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, acerca de el lugar del propiciatorio. Dije, tal vez tenemos otra semana para estos versículos. Son profundos, muy profundos. En Éxodos 25:11, Dios le dijo, harás una cubierta expiatoria de oro. Y la misma palabra de Hebreos 9:11 usa de la propiciatorio, del lugar del propiciatorio. En Darby Darwin usa la silla de misericordia, una cubierta expiatoria o propiciatorio. es una cubierta sobre el arca del arca del pacto. Está ahí, están las tablas del pacto, los 10 mandamientos, está la vara de Aarón que reverdeció y está y el maná escondida. Dice, harás esta cubierta expiatoria y es llamada silla de misericordia de oro puro, cuyo longitud será de 2 codos y medio de su anchura, de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro, los harás de labrados de martillo en los 2 extremos de la cubierta expiatoria. En otras palabras, está el arca de expiatoria y esta, y hay una cubierta, y la cubierta es llamada silla de misericordia. Es más fácil decirlo, silla de misericordia, o que la cubierta expiatoria. Y habían 2 querubines sobre ella. Y dicen, y es un querubín de un extremo y un querubín de otro extremo, de una sola pieza con la cubierta expiatoria harás los querubines en sus 2 extremos. En otras palabras, sobre esta cubierta hay 2 querubines sobre ella. Y los querubines extenderán por encima sus alas, cubriendo con ellas la cubierta expiatoria, estando sus rostros uno frente al otro. Los rostros de los querubines estarán vueltos hacia la cubierta expiatoria. Y pondrás la cubierta expiatoria encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y allí me reuniré contigo y hablaré contigo desde encima de la cubierta expiatoria, de entre los 2 querubines que están sobre el arca de testimonio, respecto a todo lo que haya de darte en mandamiento para los hijos de Israel. En otras palabras, Dios mandó a Moisés que tuviera tal sitio preparado. Este sitio preparado es el arca del pacto, el cual es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Pero encima de esta está la cubierta, llamado la silla de misericordia, con 2 querubines sobre ella, mirándose el uno al otro, mirando el propiciatorio. Y en este cuadro que Pablo usa en Romanos capítulo 3:25, Dios palabras, los querubines. Esta semana tenemos los versículos en Ezequiel, los querubines. Ezequiel, ¿cuál era Ezequiel?
25:22.
Su presencia está en el templo, en el tabernáculo, y representa a los 2 querubines. Y Dios está mirando abajo al arca del pacto, pero lo que vio no es el arca del pacto, sino la cubierta, y esta cubierta es Cristo. Y esto es donde la justicia de Dios y el amor de Dios se encuentran. Ahí me encontraré. No quiero físicamente decir que va a encontrarse con Moisés, llegar con Moisés y darle los mandamientos al Hijo de Dios, al pueblo de Dios, sino que ahí me encontraré contigo, sino que muestra de que ahí es la situación en la cual Dios y el hombre se van a encontrar. Lo que Dios vio no es lo que Dios vio es Cristo. Todos han pecado y han venido. Nadie puede expresar a la gloria de Dios. Nadie puede expresar
escasez.
Sí. Como la cubierta propiciatoria. Y esta es la base. Esta es la base de nuestra redención, de nuestra salvación. Esta es la base de que nos encontramos a Dios. Este cuadro que tenemos esta semana. Pueden regresar y leer esos versículos, tiene mucho significado, porque este es como la justicia de Dios es revelada. La justicia de Dios es revelada, no es para condenar al hombre, ¿sí? Nadie, ninguno de los hombres, ni en ese tiempo ni ahora, nadie puede pararse delante de Dios y decirlo, porque Cristo es nuestra justicia, porque Cristo es nuestra cubierta propiciatoria, porque Cristo es nuestra silla de misericordia. La misericordia habla de amor. Y quiero describirles a ustedes Génesis capítulo 1, aun cuando fuimos escogidos en él antes de la fundación del mundo, en amor. ¿Por qué? Porque fuimos todos creados en su imagen. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de expresar a Dios y representarlo. Ahora, decimos que el hombre fue creado para expresarlo y representarlo, pero la razón es que podemos expresarlo y representarlo porque fuimos creados a la imagen de Dios, de la imagen del Hijo. Así que, por lo tanto, cuando Dios mira hacia abajo, entre los dos querubines, Dios mira abajo, y el arca del pacto, lo que él vio fue la silla de misericordia. Esta, hermanos y hermanas, esto es muy significativo porque hoy podemos, cada vez que venimos al Señor, o cada vez que venimos a Dios, podemos venir para la silla de misericordia con confianza, porque Cristo es nuestra justicia. Versículo 4 dice, Hebreos 4, 16, dice, con confianza vengamos al trono de la gracia y encontrar misericordia para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si avanzamos al versículo 26, estos son un poco de los versículos que tenemos con visión para demostrar la justicia en el tiempo presente, para que podamos ser justos. Romanos 3:26. Mientras venimos, hermanos y hermanas, a Romanos 4 esta semana, hablamos de que de ser justificados en él y de nuestra justificación posicional. Es muy importante que nos demos cuenta de que, con relación a nuestra condición, sin importar nuestra condición ni nuestra situación, nuestra justicia y el amor de Dios se cumplen en el Evangelio de Dios. Y esta es la parte sorprendente. Y fui sorprendido mucho, porque Dios nos iba a enseñar cuántos grupos vamos a alcanzar, sino no es un cuanto de alcance, cuánto alcanzamos, sino un asunto de esfera, una esfera. Necesitamos otro versículo. Génesis capítulo 3, 24. Quiero leerlos Romanos 3, 24. Enseguida después de la caída del hombre, capítulo Génesis 3, 24, Dios lo expulsó al hombre fuera del Edén y lo puso al oriente del huerto de Edén, dos querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. En el pasado, cuando mencionamos esto, decimos, sí, Dios, la intención original del hombre era que, para el hombre, era que comiera del árbol de la vida para que pudiera tener esa vida y vivir por esa vida, porque debido a la tentación del hombre, debido a la tentación de Satanás, el hombre cayó y Dios tuvo que expulsar al hombre del Edén. El camino al árbol de la vida fue cerrado. Pero este versículo es un versículo maravilloso y quiero verlo de esta manera. Dice, y lo echó Jehová Dios al huerto del Edén para que labrase, expulsó pues al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. En el pasado, no anoté, sino recién hasta estos días, que estos querubines, en el pasado, solo puse atención a la espada llameante. siempre le puse atención a esto, pero hay una, si hay una espada llameante para guardar el camino al árbol de la vida, si se está girando a, si está girando a toda dirección, entonces no hay manera de llegar al árbol de la vida. Sí, después de la caída del hombre, el camino al árbol de la vida fue cerrado. Pero cuando el Señor Jesús vino, el camino al árbol de la vida se abrió. Por supuesto, hemos escuchado, este es el Evangelio, pero este es el Evangelio de acuerdo a la guía, al guiar del, de acuerdo a la, a nuestra necesidad. Génesis 3:24 hasta es que el Señor venga. Hasta cuando el Señor Jesús vino, estaba cerrado para que nadie pudiera venir al árbol de la vida. Pero gracias a Dios que tuvo misericordia, Dios del hombre, y abrió el camino al árbol de la vida. Pero eso es de acuerdo. Esto es de acuerdo al a Dios del, de acuerdo al punto de vista de Dios. Dios puso ahí los querubines. En otras palabras, esto es muy importante. Esto habla de la justicia de Dios. Esto habla de la justicia de Dios, porque Dios creó al hombre con un propósito para que el hombre lo expresara y lo representara. Y esto nunca cambia. Aún después de la caída del hombre, Dios prometió a la semilla de la mujer de, sí, tengo esta espada llameante guardando la, el camino al árbol de la vida. Pero escuchen esto, de hermanos y hermanas, Dios no removió su presencia, no quitó su presencia. Los querubines hablan de la, hablan de la gloria de Dios. Dios no sacó su presencia porque su justicia y porque y por su amor. Hermanos y hermanas, quiero que vean Génesis 3:24. Es una continuación del Evangelio de Dios. Sí, Génesis 1:26-27 habla del Evangelio de Dios, pero Génesis 3:24 continúa con el Evangelio de Dios, porque Dios no removió su presencia, no quitó su presencia. Aún, Dios aún ama al hombre, Dios aún no ha cambiado su propósito de crear al hombre. Y déjenme ponerlo de esta manera, en Génesis 3:24 es donde la justicia de Dios y el amor de Dios están aún ahí, donde ahí se encuentran. Cada vez que Dios creó al hombre, cuando Dios creó al hombre, su justicia y su amor siempre está ahí. Porque son los atributos de Dios, no debemos sorprendernos de que la justicia de Dios y el amor de Dios donde se encuentra, porque donde Dios está, ahí está su justicia y ahí está su amor. Y ahí está su santidad y está su luz. En realidad, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que podamos ser santos, para que seamos santos en Él, en amor. Santos, ¿qué quiere decir santos? Separados para su propósito, ¿verdad? Hermanos y hermanas, para ver el Evangelio de Dios revelado en todos estos asuntos, en Romanos 1, no tuvimos tiempo para elaborar esto, usa la palabra manifestado, revelado, puede ser visto a través de la creación. Pablo usa diferentes maneras para que veamos el Evangelio de Dios. No solamente miren a su condición crítica o lamentable, sí es lamentable la condición del hombre, pero basado ahora en el propósito de Dios y la justicia de Dios, no es una medida para juzgarnos o condenarnos por nuestra condición lamentable, sino basado en su propósito que no cambia. Y en su amor eterno, aún antes de la creación de fundación del mundo. Hermanos y hermanas, siento que esta vez, al entrar en Romanos, me siento muy cargado, en cierta manera, por el Evangelio de Dios, por la justicia de Dios. Sí, Quiero animarlos para que estén más tiempo en esto. Creo que tal vez la siguiente semana vamos a entrar a, de esos versículos, vamos a estar en cuanto a la justicia de Dios y el amor de Dios. Y creo que cuando veamos esto, nos va a ayudar para cuando entremos no solamente en asuntos posicionales con relación a la santificación, sino que también en el asunto disposicional, cómo experimentarlo. Si hacemos esto, centramos más en esto, vamos a encontrar que en realidad lo que mencionamos en el pasado, necesitamos estar en nuestro espíritu, es muy práctico para que nosotros experimentemos, para que entremos en esto del Evangelio de Dios. Así que voy a parar aquí ahora y quiero sugerirlos, me gustaría sugerirlo, que cuando vayamos a los grupos de idiomas, sugiero de que, no, sí, claro que no es fácil explicarlo, pero creo que basado en los versículos que leímos, algunas cosas, y creo que los santos fueron topados por esto, solamente compartan lo que los topó. Déjenme decir esto, no trate de agrandar o explicar lo que yo dije. Gasté mucho tiempo tratando de entender esto. No quiero que todos lo expliquen, sino compartan lo que usted disfrutó. Y por supuesto, hay mucho más de lo que disfrutamos. Hay muchos versículos que tuve esta semana. Aún el miércoles estuve con los santos de edad y leímos estos versículos y vimos que muy ricos. ¿Cómo podemos entrar en esto? Pero muchos fuimos topados de lo que leímos. Y es mejor de que disfrutemos y compartamos lo que hemos disfrutado. Y si hacemos esto, déjeme decirlo, ustedes no necesitarán a alguien que toque el piano para hacerles de acuerdo de que ya tienen que callarse porque están hablando demasiado, sino que no es un asunto simple, pero creo que es muy importante y muy práctico. Así que comparta lo que disfrutó, ¿ok? Así que después de los anuncios podemos irnos a las reuniones de idioma después de que le mando de los anuncios. Amén. Ayúdame con los anuncios. Oh,
Lord. Queremos recordarles que agarren su matutino. También queremos recordar que la vez pasada tuvimos una conferencia de evangelio muy bonito, y este próximo sábado vamos a tener el de inglés, y tenemos que invitar a nuestros amigos y familia para esta conferencia del sábado. Hoy a las 2 vamos a tener el último mensaje del Día de Gracia. Queremos también anunciar que el entrenamiento de Éxodos es el diciembre 21 y se pueden registrar aquí para el entrenamiento de video. Y queremos cantar el himno 295, versos 5 y 6. Y esos que tienen sus conferencias de lenguaje pueden salir mientras estamos cantando y los demás nos quedamos aquí.